Algo está pasando en Israel que debería ponernos los pelos de punta. Mientras escribo esto, hay grupos trabajando día y noche preparando todo para el tercer templo. Los utensilios sagrados ya están listos, los sacerdotes ya están entrenados y hasta tienen la vaca roja pura que no había nacido en 2000 años. ¿Coincidencia? No lo creo. Las profecías de Daniel sobre el cuerno pequeño están encajando como piezas de un rompecabezas, y Israel parece estar preparándose para recibir exactamente a quien no debería recibir. La pregunta no es si va a pasar, sino cuándo. Miren, cuando Daniel estaba allá en Babilonia, lejos de su tierra, recibió unas visiones que hasta el día de hoy nos ponen los pelos de punta. En el capítulo 7 de su libro, Daniel vio 4 bestias espantosas saliendo del mar, pero había una en particular que le llamó la atención de manera especial. Era la 4ª bestia, diferente de todas las anteriores, terrible y espantosa, con dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba todo a su paso. Pero aquí viene lo interesante, hermanos, porque de esta bestia salían 10 cuernos, y después apareció otro cuerno pequeño que arrancó 3 de los primeros cuernos. Daniel, capítulo 7, versículo 8, nos dice: «Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas». Pero, ¿saben qué es lo que más me llama la atención de esta descripción? Es que este cuerno pequeño no era solo un poder político común y corriente. No, señores, este tenía características muy específicas que nos deberían poner alerta. Primero, tenía ojos como de hombre. En la simbología bíblica, los ojos representan inteligencia, astucia, capacidad de observación. Segundo, tenía una boca que hablaba grandes cosas. Aquí la palabra original en arameo sugiere palabras arrogantes, blasfemias, cosas que van contra Dios mismo. El versículo 25 del mismo capítulo nos da más detalles escalofriantes. «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo». Cambiar los tiempos y la ley, hermanos. Esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de alguien que va a intentar cambiar las leyes de Dios, los mandamientos, las ordenanzas divinas, y va a perseguir a los santos, a los verdaderos creyentes. Pero hay algo más que me tiene pensando mucho últimamente. En Daniel capítulo 8 aparece otra visión relacionada. Un carnero con 2 cuernos que es derrotado por un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos. Cuando este cuerno se quebró, salieron 4 cuernos conspicuos y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Daniel 8, versículo 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La tierra gloriosa, amigos, es Israel. Este cuerno pequeño iba a tener un impacto directo sobre la tierra santa, sobre el pueblo de Dios. Y aquí viene algo que me pone a pensar mucho sobre lo que está pasando hoy en día. El versículo 23 del mismo capítulo dice: «Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas». Un rey entendido en enigmas. Alguien que va a ser extremadamente inteligente, astuto, capaz de resolver problemas complejos, de entender misterios, pero también altivo de rostro, es decir, arrogante, soberbio, que se cree superior a todos. Y aquí viene lo que realmente me tiene preocupado. El versículo 24 continúa: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. No con fuerza propia, hermanos. Esto significa que va a recibir poder de otra fuente. ¿De dónde? Apocalipsis 13 nos da una pista cuando habla del dragón que le da su poder, su trono y grande autoridad a la bestia. Pero lo que me tiene realmente intrigado es el versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Prosperará el engaño. Esta es la clave, amigos. No va a venir con amenazas directas al principio. No va a llegar diciendo que es el enemigo de Dios. Al contrario, va a prosperar a través del engaño. Va a hacer que las cosas parezcan buenas. Va a solucionar problemas. Va a traer paz aparente. Y fíjense en esto. Sin aviso, destruirá a muchos. Va a tomar por sorpresa a la gente. Van a estar confiados, pensando que todo está bien, y de repente, ¡zas!, se va a revelar su verdadera naturaleza. Cuando analizo estas profecías de Daniel, no puedo evitar pensar en lo que está pasando en Israel hoy en día. Hay una expectativa en el aire, una sensación de que algo grande está por suceder. El pueblo judío está esperando a su Mesías, están esperando que alguien venga a solucionar todos sus problemas, a traer paz definitiva a la región. Pero, ¿y si quien viene no es el verdadero Mesías? ¿Y si es precisamente este cuerno pequeño del que habló Daniel? ¿Y si Israel se está preparando para recibir al mayor engañador de todos los tiempos? El contexto histórico que cambió todo. Para entender realmente lo que está pasando ahora, tenemos que remontarnos al momento en que Daniel recibió estas visiones. Era un tiempo de crisis, de incertidumbre, de cambios geopolíticos tremendos que estaban sacudiendo todo el mundo conocido. Daniel era un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia allá por el año 606 a.C. Jerusalén había caído, el templo había sido destruido y el pueblo de Dios estaba viviendo en tierra extraña, preguntándose si algún día volverían a ver su patria. Pero Dios, en su misericordia, le estaba mostrando a Daniel no solo lo que iba a pasar con su pueblo en el futuro inmediato, sino también los grandes acontecimientos que marcarían el fin de los tiempos. Y créanme, hermanos, estas visiones no eran para nada simples. En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó tanto que no podía dormir. Era una estatua enorme con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Una piedra cortada sin manos humanas vino y golpeó la estatua en los pies, y toda la estatua se desplomó. Daniel le explicó al rey que esa estatua representaba una sucesión de imperios mundiales. Babilonia era la cabeza de oro. Después vendría el imperio medo-persa representado por la plata, luego Grecia con el bronce y finalmente Roma con el hierro. Pero los pies de hierro y barro representaban algo diferente, un reino dividido que tendría la fuerza del hierro, pero también la debilidad del barro. Y de este último reino surgiría el escenario para la venida del reino de Dios, representado por esa piedra cortada sin manos. Ahora, aquí viene lo interesante. Cuando llegamos a Daniel 7, Daniel tiene su propia visión, pero desde una perspectiva diferente. Ve las mismas potencias mundiales, pero representadas como bestias feroces que salen del mar. El mar, en la profecía bíblica, representa pueblos, multitudes, naciones en agitación. Apocalipsis 17, versículo 15, nos confirma esto. Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La primera bestia era como león con alas de águila, representando a Babilonia. La segunda, como oso alzado de un costado, era el imperio medo-persa. La tercera, como leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, representaba el imperio griego de Alejandro, que se dividió en cuatro partes después de su muerte. Pero la cuarta bestia era diferente. Daniel 7, versículo 7 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia representaba a Roma, pero no solo la Roma imperial que conocemos de la historia. Representaba un sistema que se extendería hasta el tiempo del fin. Los 10 cuernos representan 10 reyes o poderes que surgirían de este sistema romano. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nuestros días. Después de la caída del Imperio Romano en el año 476 d.C., Europa se fragmentó en múltiples reinos. Algunos de estos reinos fueron los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los sajones, los lombardos, los suevos, los burgundios, los alemanes y los érulos. Pero el cuerno pequeño que surgió entre ellos arrancó 3 de los primeros cuernos. Históricamente, esto se cumplió cuando el poder papal se estableció y eliminó a 3 de estas tribus. Los érulos, en el año 493, los vándalos en 534 y los ostrogodos en 538. Pero aquí viene lo que me tiene reflexionando mucho. Las profecías bíblicas tienen a menudo un cumplimiento doble, uno histórico y otro escatológico, es decir, para el tiempo del fin. Y creo que estamos viendo preparativos para el cumplimiento final de estas profecías. Fíjense en lo que está pasando en Europa ahora mismo. Después de 2 guerras mundiales devastadoras, Europa se unió en lo que hoy conocemos como la Unión Europea. ¿Y saben qué es lo curioso? Que cuando firmaron el Tratado de Roma en 1957, estableciendo la Comunidad Económica Europea, lo hicieron precisamente en Roma, la ciudad que representa a la cuarta bestia de Daniel. Pero hay algo más intrigante todavía. En los últimos años hemos visto cómo Europa ha ido cediendo cada vez más autoridad a instituciones supranacionales. Y hay voces que hablan de la necesidad de un liderazgo más fuerte, más unificado, para enfrentar las crisis actuales. Mientras tanto, en el Medio Oriente, específicamente en Israel, están pasando cosas que me tienen con los ojos bien abiertos. Desde que Israel se estableció como nación en 1948, hemos visto el cumplimiento de múltiples profecías bíblicas. Ezequiel 36, versículo 24 dice: Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esto se cumplió literalmente cuando los judíos regresaron a su tierra después de casi 2000 años de dispersión. Pero Jesús mismo, en Lucas 21, versículo 24, había profetizado: Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles se cumplieron en junio de 1967, cuando Israel recuperó el control de Jerusalén después de la Guerra de los 6 días. Desde entonces, Jerusalén ha estado bajo control judío, marcando el final de este período profético. Pero aquí viene lo que me preocupa. Israel está esperando a su Mesías. tienen la expectativa de que alguien va a venir a solucionar todos sus problemas. El conflicto con los palestinos, las amenazas de Irán, la necesidad de reconstruir el templo. Y hay grupos en Israel que están trabajando activamente para preparar todo lo necesario para el tercer templo. Ya tienen los planos, ya han preparado los utensilios del templo, ya han entrenado a los sacerdotes. Solo están esperando el momento oportuno para comenzar la construcción. El problema es que, según las profecías de Daniel y las palabras de Jesús, antes de que venga el verdadero Mesías, va a venir un impostor, alguien que va a engañar a muchos, incluyendo al pueblo de Israel. Jesús mismo lo advirtió en Juan 5, versículo 43. «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Las características del poder engañoso. Cuando estudiamos cuidadosamente las profecías de Daniel sobre este cuerno pequeño, encontramos características muy específicas que nos ayudan a identificar este poder engañoso. Y déjenme decirles que estas características son tan detalladas que no hay manera de confundirse si prestamos atención. Primero, Daniel nos dice que este cuerno pequeño iba a surgir entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. No iba a ser algo completamente externo, sino que iba a crecer desde adentro del sistema romano. Iba a ser parte del establishment, pero diferente de los otros poderes. En Daniel 7, versículo 8, leemos: «Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros». Esto nos muestra que no solo iba a surgir entre ellos, sino que iba a desplazar a otros poderes. La palabra «pequeño» aquí no significa débil o insignificante. En el arameo original, sugiere más bien algo que comienza modestamente, pero que crece hasta volverse poderoso. Es como una semilla pequeña que se convierte en un árbol gigante. Segundo, este poder iba a tener una característica muy particular. Tenía ojos como de hombre. En la profecía bíblica, los ojos representan inteligencia, sabiduría, capacidad de percepción. Pero aquí dice, como de hombre, lo que sugiere una inteligencia humana, no divina. Esto es muy significativo, hermanos, porque nos está diciendo que este poder va a parecer extremadamente inteligente y sabio desde una perspectiva humana, pero va a carecer de la verdadera sabiduría que viene de Dios. Tercero, tenía una boca que hablaba grandes cosas. La palabra aramea para grandes cosas es rabreban, que literalmente significa cosas arrogantes, presuntuosas, blasfemas. No son solo palabras importantes, sino palabras que van contra Dios mismo. Daniel 7, versículo 25, nos da más detalles. «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley». Cambiar los tiempos y la ley. Esto es fundamental, amigos. Este poder no solo va a hablar contra Dios, sino que va a intentar cambiar las leyes divinas, los mandamientos de Dios. Va a pretender tener autoridad para modificar lo que Dios ha establecido. Cuarto, va a perseguir a los santos del Altísimo. No va a ser tolerante con los verdaderos creyentes. Aunque al principio pueda parecer religioso e incluso cristiano, va a mostrar su verdadera naturaleza persiguiendo a aquellos que se mantengan fieles a la palabra de Dios. Quinto, va a ejercer este poder hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta es una expresión profética que representa 3 años y medio o 1260 días proféticos, que en la interpretación año-día significan 1260 años literales. Históricamente, esto se cumplió durante el período de supremacía papal en la Edad Media, desde el año 538 hasta 1798, cuando el Papa fue tomado prisionero por las fuerzas de Napoleón. Pero aquí viene lo que me tiene preocupado para nuestros días. En Daniel 8 encontramos una descripción paralela de este mismo poder, pero con características adicionales que parecen aplicarse específicamente al tiempo del fin. Daniel 8, versículo 23 dice: «Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas». Al fin del reinado de estos nos ubica cronológicamente. Estamos hablando del tiempo del fin, cuando los transgresores lleguen al colmo. Y aquí aparece este rey altivo de rostro y entendido en enigmas. La palabra enigmas en hebraico es chidot, que se refiere a adivinanzas, problemas complejos, misterios ocultos. Este líder va a ser alguien capaz de resolver problemas que otros no pueden resolver, de entender cosas que están ocultas para la mayoría. El versículo 24 continúa: «Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos». «Mas no con fuerza propia». Esto es clave. Va a recibir poder de otra fuente. Apocalipsis 13, versículo 2, nos dice de dónde: «Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad». El dragón, según Apocalipsis 12, versículo 9, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que este poder final va a recibir autoridad directamente de Satanás mismo. Pero fíjense en algo muy importante: prosperará. No va a venir como un dictador brutal desde el principio. Va a tener éxito, va a solucionar problemas, va a traer prosperidad aparente. La gente va a estar contenta con él al principio. Daniel 8, versículo 25, nos da el detalle que más me preocupa. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Hará prosperar el engaño. No va a prosperar a través de la verdad, sino a través del engaño. Va a ser tan hábil en el engaño que va a hacer que las mentiras parezcan verdades. Va a hacer que lo malo parezca bueno. Sin aviso destruirá a muchos. Va a tomar por sorpresa a la gente. Cuando menos lo esperen, cuando se sientan más seguros, ahí va a mostrar su verdadera naturaleza destructiva. Y aquí viene lo que realmente me tiene reflexionando sobre Israel. El versículo continúa: «Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana». Se va a levantar contra Cristo mismo. Va a pretender ser igual o superior a Jesús. Va a engañar incluso al pueblo de Israel, haciéndoles creer que Él es el Mesías que han estado esperando. Pero hay algo más en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que me pone a pensar mucho. Pablo, hablando de este mismo personaje, dice en el versículo 3 y 4: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y aquí está la conexión con Israel, hermanos. Para que esto se cumpla, tiene que haber un templo en Jerusalén. Y como les decía antes, hay grupos en Israel que están preparando todo para reconstruir el templo. El versículo 9 y 10 continúa: «Inicuo cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Señales y prodigios mentirosos. Va a hacer milagros falsos, va a demostrar un poder sobrenatural que va a engañar a muchísima gente. Y especialmente va a engañar a aquellos que no tienen amor por la verdad. Israel en los últimos tiempos. Cuando miramos lo que está pasando en Israel hoy en día, no podemos evitar ver las señales proféticas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Es como si estuviéramos viendo una película que ya conocemos el final, pero que aún así nos mantiene en suspenso. El regreso del pueblo judío a su tierra después de casi 2000 años de dispersión es uno de los milagros más extraordinarios de la historia moderna. Ezequiel 37, versículos 21 al 22, nos habla de esta restauración. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Esto se cumplió literalmente en 1948, cuando Israel declaró su independencia. Pero hay algo más profundo que está sucediendo. Ezequiel continúa en el versículo 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Aquí hay una promesa de restauración espiritual, no solo política. Y esto es lo que me tiene preocupado, porque hay una diferencia entre la restauración física de Israel, que ya se cumplió, y la restauración espiritual, que todavía está pendiente. Jesús mismo profetizó sobre el regreso de los judíos a Jerusalén en Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles se cumplieron en junio de 1967, cuando Israel recuperó el control de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días. Desde entonces, por primera vez en casi 2000 años, Jerusalén está bajo control judío. Pero aquí viene lo que me preocupa. En Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3, encontramos una profecía inquietante. «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, cuando ellos pongan sitio contra Jerusalén y contra Judá. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos». Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Jerusalén se va a convertir en el centro de un conflicto mundial, y esto es exactamente lo que estamos viendo hoy. El tema de Jerusalén es uno de los puntos más controversiales en la política internacional. Prácticamente todas las naciones del mundo tienen una opinión sobre el estatus de Jerusalén. Pero hay algo más específico que me llama la atención. En Daniel capítulo 12, versículo 1, leemos: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús se refirió a este mismo período en Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este tiempo de angustia va a afectar especialmente al pueblo de Israel. Y aquí es donde entra la conexión con el cuerno pequeño de Daniel. Este poder engañoso va a jugar un papel crucial en los eventos finales relacionados con Israel. En el capítulo 9 de Daniel, versículos 26 y 27, encontramos la famosa profecía de las 70 semanas. El versículo 27 dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía habla de alguien que va a hacer un pacto con Israel por una semana profética, es decir, 7 años literales. Pero a la mitad de este período va a romper el pacto y va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que esto se cumpla, tiene que haber un templo funcionando en Jerusalén donde se ofrezcan sacrificios. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay movimientos en Israel que están trabajando activamente para hacer esto realidad. El Instituto del Templo en Jerusalén ha estado preparando durante décadas todo lo necesario para el tercer templo. Ya tienen los planos arquitectónicos, ya han fabricado muchos de los utensilios necesarios para el servicio del templo, ya han entrenado sacerdotes levitas. Incluso han estado criando ganado rojo puro para el sacrificio de purificación mencionado en Números capítulo 19. Hace unos años nació en Israel una vaca roja que cumple todos los requisitos bíblicos, algo que no había sucedido en 2000 años. Pero aquí viene lo que me preocupa. Para construir el tercer templo, algo tiene que suceder con la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa que actualmente ocupan el monte del templo. Estos son algunos de los lugares más sagrados del Islam y cualquier intento de removerlos podría desencadenar un conflicto mundial. Sin embargo, hay quienes proponen que el templo podría construirse en una parte del monte del templo sin interferir con las mezquitas existentes. Otros creen que algún evento catastrófico, como un terremoto, podría abrir el camino para la reconstrucción. Lo cierto es que la expectativa mesiánica en Israel está más alta que nunca. Hay rabinos que están diciendo públicamente que el Mesías está a punto de manifestarse. Hay movimientos que están haciendo preparativos concretos para su llegada. Pero aquí está el problema, hermanos. Según las profecías bíblicas, antes de que venga el verdadero Mesías, va a venir un impostor, alguien que va a engañar incluso al pueblo escogido. Jesús lo advirtió claramente en Mateo 24, versículo 24, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Y en Juan 5, versículo 43, Jesús dijo específicamente refiriéndose a Israel, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís». Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Israel rechazó a Jesús cuando vino la primera vez, pero va a recibir al anticristo cuando venga haciéndose pasar por el Mesías. Esto es lo que más me preocupa de la situación actual. El contexto está preparado. Israel está en su tierra, Jerusalén está bajo control judío, hay expectativa mesiánica, están preparando el templo, y hay una crisis que necesita solución. El escenario está listo para la aparición del gran engañador. Pero Zacarías, capítulo 13, versículo 6, nos da una pista de cómo va a terminar todo esto. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Al final, Israel va a reconocer a Jesús como su verdadero Mesías, pero solo después de pasar por el tiempo de angustia más grande de su historia. La historia de los falsos Mesías. A lo largo de la historia, Israel ha experimentado la aparición de múltiples falsos Mesías que han llevado al pueblo judío por caminos de desilusión y tragedia. Esta historia nos ayuda a entender por qué las profecías bíblicas advierten tan seriamente sobre el gran engañador final. Uno de los primeros falsos mesías registrados en la historia fue Simón Bar Kojba, quien lideró la revuelta judía contra Roma entre los años 132 al 135 después de Cristo. El famoso rabino Akiva lo declaró como el Mesías prometido, basándose en Números 24, versículo 17. Le veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Bar Kokhba, que significa hijo de la estrella, logró liberar Jerusalén temporalmente y estableció un estado judío independiente. Acuñó monedas con la inscripción Año 1 de la Redención de Israel y Año 2 de la Libertad de Israel. Miles de judíos creyeron que finalmente había llegado su libertador. Pero la historia terminó en tragedia. Los romanos aplastaron la rebelión, destruyeron más de 900 poblados judíos, mataron a más de 500.000 judíos y prohibieron a los judíos entrar en Jerusalén por siglos. Bar Kokhba murió en la fortaleza de Betar, y con él murieron las esperanzas mesiánicas de una generación. En el siglo XII apareció otro falso mesías llamado David al-Roi, en el actual Irak. Afirmaba tener poderes sobrenaturales y prometió llevar a todos los judíos de vuelta a Jerusalén volando por los aires. Convenció a miles de judíos de que vendieran sus propiedades y se prepararan para el gran viaje. Su movimiento terminó cuando fue asesinado, dejando a sus seguidores en la ruina total. Durante el siglo XVII surgió uno de los falsos mesías más influyentes de la historia, Sabbatai Zevi. Este cabalista turco logró convencer a más de 1 millón de judíos en todo el mundo de que él era el Mesías prometido. Su movimiento fue tan poderoso que incluso judíos acaudalados vendieron sus propiedades y se prepararon para regresar a la Tierra Santa. Sabbatai Zevi afirmaba que podía volar, que tenía comunicación directa con Dios y que pronto derrocaría al sultán otomano y establecería el reino mesiánico. Sus seguidores ayunaban, oraban y hacían penitencia, esperando la llegada del nuevo reino. Pero en 1666, cuando fue arrestado por las autoridades otomanas, Sabbatai Zevi se convirtió al Islam para salvar su vida. La desilusión fue tan grande que muchas comunidades judías nunca se recuperaron completamente. Algunos de sus seguidores siguieron creyendo en él incluso después de su conversión, desarrollando doctrinas extrañas que mezclaban judaísmo, islamismo y cristianismo. En el siglo XVIII apareció Jakob Frank en Polonia, quien también afirmaba ser la reencarnación del Mesías. Su movimiento, conocido como franquismo, promovía prácticas inmorales y rituales extraños. Frank terminó convirtiéndose al catolicismo junto con miles de sus seguidores, causando otra gran confusión en las comunidades judías. Más recientemente, en el siglo XX, hubo figuras como Menachem Mendel Schneerson, el último líder de Chabad Lubavitch, a quien muchos de sus seguidores consideraron el Mesías. Aunque Schneerson nunca hizo esta afirmación explícitamente, muchos de sus discípulos creían fervientemente que él era el ungido prometido. Cuando murió en 1994 sin haber establecido el reino mesiánico, la desilusión fue profunda, aunque algunos todavía esperan su resurrección. Lo que me llama la atención de todos estos casos es un patrón constante. Estos falsos mesías aparecieron durante épocas de crisis, prometieron soluciones sobrenaturales a problemas naturales, realizaron o afirmaron realizar señales y prodigios y terminaron llevando a sus seguidores a la desilusión y tragedia. Pero hay algo más profundo aquí. Cada uno de estos falsos mesías preparó el camino para el siguiente, acostumbrando al pueblo judío a la idea de líderes carismáticos con afirmaciones mesiánicas. Es como si hubiera un proceso de condicionamiento gradual. Jesús advirtió específicamente sobre esto en Mateo 24, versículos 11 y 24. «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La expresión «si fuere posible, aún a los escogidos» es significativa. Está hablando de un engaño tan sofisticado que incluso aquellos que deberían ser más discernientes van a estar en peligro de caer. Y aquí viene lo que me preocupa para nuestros días. Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 12, describe al anticristo final, «inicuo cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia». El anticristo final no va a ser como los falsos mesías del pasado. Va a tener un poder sobrenatural real, pero ese poder vendrá de Satanás mismo. Sus señales y prodigios van a ser tan convincentes que van a engañar a la mayoría del mundo. Pero hay algo específico sobre Israel en Apocalipsis 12 que me llama la atención. El dragón, que es Satanás, va a perseguir especialmente a la mujer, que representa al pueblo de Dios. El versículo 17 dice, «Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo». Satanás tiene un odio especial contra Israel porque de ellos vino el Mesías verdadero. Y va a usar al anticristo para intentar destruir completamente al pueblo judío. Pero también va a usar el engaño para hacer que reciban al falso Mesías. Daniel 11, versículo 36 y 37, describe a este rey del tiempo del fin. «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios». Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este líder final va a ser diferente de todos los anteriores. Va a tener éxito durante un tiempo, va a prosperar, va a solucionar problemas aparentemente insolubles, y por eso Israel lo va a recibir como su Mesías. Pero la historia de los falsos Mesías nos enseña algo importante. Todos terminaron en tragedia y desilusión, y el falso Mesías final no va a ser diferente. La diferencia es que su engaño va a ser más sofisticado, su poder más real y las consecuencias más devastadoras que cualquier cosa que hayamos visto antes. El engaño final anunciado. Cuando estudiamos las profecías bíblicas sobre el engaño final, encontramos advertencias tan específicas y tan serias que no podemos ignorarlas. Es como si Dios estuviera gritando desde las páginas de la Escritura, «¡Cuidado, no se dejen engañar!». El engaño final no va a ser cualquier cosa, hermanos. Va a ser el más sofisticado, el más convincente, el más devastador de toda la historia humana. Y va a estar dirigido especialmente hacia el pueblo de Israel, aunque va a afectar al mundo entero. En Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, Juan nos da una visión escalofriante. «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso». Tres espíritus inmundos que hacen señales y van a reunir a los reyes de la tierra para la batalla final. Esto nos muestra que el engaño final va a tener una dimensión sobrenatural. No van a ser solo trucos humanos, sino poder demoníaco real. Pero fíjense en Apocalipsis 13, donde Juan describe detalladamente esta bestia del tiempo del fin. En los versículos 1 al 3 leemos: «Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El mundo entero va a quedar fascinado con este líder. Va a solucionar problemas que parecían insolubles. Va a traer paz aparente donde había conflicto. Va a demostrar una sabiduría y un poder que van a impresionar a todos. El versículo 4 continúa: «Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?». La gente no solo va a admirar a este líder, sino que lo va a adorar. Va a haber una adoración mundial dirigida hacia él. Y aquí está la clave del engaño. La gente va a creer que está adorando a Dios, pero en realidad va a estar adorando a Satanás a través de su representante. Los versículos 5 al 8 nos dan más detalles. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 42 meses son 3 años y medio, el mismo período mencionado en Daniel. Durante este tiempo, este líder va a tener autoridad mundial total. Pero fíjense en algo importante. Todos los moradores de la tierra lo van a adorar, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto significa que va a haber un grupo que no va a caer en el engaño, un remanente fiel que va a reconocer la verdad y va a resistir la adoración de la bestia, incluso a costa de sus vidas. Pero aquí viene algo que me pone a pensar específicamente sobre Israel. En Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, Juan introduce una segunda bestia. «Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada». Esta segunda bestia tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. En otras palabras, va a parecer cristiana, va a parecer religiosa, va a parecer piadosa, pero va a hablar las palabras de Satanás. El versículo 13 continúa: «También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres». Va a hacer milagros reales y espectaculares. Va a reproducir algunos de los milagros que hizo Elías, como hacer descender fuego del cielo. Pero estos van a ser milagros demoníacos diseñados para engañar. Los versículos 14 al 18 nos dan el detalle final. «Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una imagen que habla y que mata a los que no la adoran. Un sistema económico mundial donde nadie puede comprar ni vender sin la marca de la bestia. Esto suena a ciencia ficción, pero la tecnología actual hace que todo esto sea perfectamente posible. Pero aquí viene la conexión específica con Israel. En Daniel capítulo 9, versículo 27, leemos sobre el príncipe que ha de venir. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este líder va a hacer un pacto de paz con Israel por 7 años. Va a solucionar el conflicto del Medio Oriente, va a permitir la reconstrucción del templo, va a traer paz y prosperidad a la región. Israel va a creer que finalmente ha llegado su Mesías. Pero a la mitad de los 7 años va a romper el pacto. Va a entrar al templo y va a declararse Dios. Pablo describe este momento en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús se refirió a este evento como la abominación desoladora en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y aquí viene la advertencia específica para Israel. Jesús continúa en los versículos 16 al 20. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Israel va a tener que huir cuando se den cuenta del engaño. Va a ser una huida desesperada, porque el falso Mesías se va a convertir en el mayor perseguidor que Israel haya conocido. Apocalipsis 12, versículos 13 al 17, describe esta persecución. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Dios va a proteger a un remanente de Israel durante los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Pero la mayoría va a sufrir una persecución como nunca antes ha existido. Este es el engaño final anunciado en las profecías bíblicas. No es ficción, no es alegoría, es una advertencia literal de lo que está por venir. Las señales proféticas de nuestro tiempo. Cuando observamos cuidadosamente los eventos actuales a la luz de las profecías bíblicas, es imposible no sentir que estamos viviendo en el umbral de los acontecimientos finales. Las señales están por todas partes, como piezas de un rompecabezas profético que se van acomodando ante nuestros ojos. Una de las señales más evidentes es el cumplimiento literal de las profecías sobre Israel. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 34, «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Muchos intérpretes entienden que «esta generación» se refiere a la generación que vea el florecimiento de la higuera que representa a Israel. En el versículo 32 y 33, Jesús había dicho «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Israel floreció como nación en 1948 y recuperó Jerusalén en 1967. Si calculamos una generación bíblica como 70 u 80 años, según Salmos 90, versículo 10, estaríamos muy cerca del cumplimiento de esta profecía. Pero hay señales más específicas que me llaman la atención. En Daniel 12, versículo 4, el ángel le dice a Daniel: «Pero tú, Daniel, cierras las palabras y sellas el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». «Muchos correrán de aquí para allá» describe perfectamente nuestra época de viajes masivos y globalización. «La ciencia se aumentará» es una descripción perfecta de la explosión tecnológica que hemos experimentado en los últimos 100 años. Pero hay algo más específico en las profecías sobre tecnología. En Apocalipsis 13, versículo 15, Juan describe la imagen de la bestia. «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase». Una imagen que habla y que puede identificar y ejecutar a quienes no la adoren. Esto era imposible de entender hace 100 años, pero hoy tenemos inteligencia artificial, reconocimiento facial y sistemas automatizados que hacen que esta profecía sea perfectamente factible. En Apocalipsis 13, versículos 16 y 17 leemos: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Un sistema económico mundial donde nadie puede comprar ni vender sin una marca específica. Estamos viendo los preparativos para esto con las monedas digitales, los sistemas de pagos electrónicos y las propuestas de identidad digital global. Pero hay señales específicas relacionadas con Israel que me tienen muy alerta. En Ezequiel 38 y 39 encontramos la profecía de Gog y Magog, donde una coalición de naciones del norte va a atacar a Israel en los postreros días. Ezequiel 38, versículos 8 y 9 dice: «De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo». Israel tiene que estar viviendo confiadamente para que esta profecía se cumpla. Y aunque Israel no vive en paz total ahora, hay una confianza creciente en su capacidad militar y en sus alianzas internacionales. Pero las naciones mencionadas en esta profecía son muy específicas. Ezequiel 38, versículos 2 y 5 menciona: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo». Magog, Mesec y Tubal corresponden geográficamente a la actual Rusia. Persia es Irán. Cus incluye Etiopía y Sudán. Fut incluye Libia y partes del norte de África. Esta alianza entre Rusia, Irán y países africanos es exactamente lo que estamos viendo formarse hoy. Pero hay otra señal profética que me preocupa mucho. En 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5, Pablo describe las características de los últimos días. «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta descripción es perfecta para nuestra sociedad actual. El narcisismo, la falta de afecto natural, la crueldad, el amor por los placeres más que por Dios, la apariencia de religiosidad sin poder verdadero. Todo esto describe nuestra época. Pero hay una señal específica relacionada con el engaño religioso. En 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3, leemos: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Apostasía de la fe, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Estamos viendo esto en muchas iglesias que están abandonando las doctrinas bíblicas fundamentales y adoptando enseñanzas que van contra la palabra de Dios. Pero hay una señal específica sobre Israel que me llama mucho la atención. En Zacarías 12, versículo 10, leemos: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía habla del momento cuando Israel va a reconocer a Jesús como su Mesías. Van a mirar a quien traspasaron y van a llorar amargamente por haberlo rechazado. Pero este reconocimiento va a venir después del tiempo de angustia, después del engaño del anticristo. Y aquí viene algo que me tiene muy pensativo. Hay un crecimiento notable en el interés de los judíos por Jesús en los últimos años. Hay más judíos mesiánicos ahora que en cualquier momento desde el primer siglo. Hay rabinos que están estudiando el Nuevo Testamento y reconociendo que Jesús cumplió las profecías mesiánicas. Pero al mismo tiempo, hay una expectativa mesiánica general en Israel que podría prepararlos para recibir al falso Mesías. Es como si hubiera dos corrientes, una hacia la verdad y otra hacia el engaño. En Lucas 17, versículos 26 al 30, Jesús comparó los últimos días con los días de Noé y de Lot. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La gente va a estar viviendo normalmente, ocupada en sus actividades cotidianas, cuando de repente van a venir los juicios finales. Esto describe perfectamente nuestra época, donde a pesar de todas las señales proféticas, la mayoría de la gente sigue viviendo como si nada fuera a pasar. Todas estas señales juntas forman un cuadro muy claro. Estamos viviendo en los últimos días y Israel está en el centro del escenario profético final.